Había un hombre llamado Noé, un hombre que vio cómo el mundo que conocía se desvanecía bajo aguas rugientes. Durante 120 años, martilló madera mientras sus contemporáneos se burlaban. Construyó un arca gigantesca en tierra seca, predicando juicio mientras la civilización alcanzaba su cúspide de maldad. Gigantes caminaban sobre la tierra, ángeles caídos corrompían la creación, la violencia llenaba cada rincón del mundo. Y entonces, un día, el cielo se rompió, las aguas cubrieron las montañas, y solo 8 almas permanecieron con vida. Esta es la historia del mundo antes del diluvio, la historia de un juicio, y la historia de un hombre justo en medio de una generación perversa. Su nombre era Noé, y él era el último testigo de un mundo que ya no existe. Cuando las aguas finalmente se retiraron, y sus pies tocaron tierra seca nuevamente, Noé comprendió la magnitud de lo que había presenciado. Toda una civilización había perecido. Cada persona que conoció desde su infancia estaba muerta. Sus vecinos, sus conocidos, los mercaderes del pueblo, los artesanos de la ciudad, todos consumidos por el juicio divino. Solo quedaban 8 almas sobre la faz de la tierra: él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. De millones de personas, solo 8 permanecían. El peso de esa soledad era aplastante. Noé caminaba ahora sobre un planeta silencioso, donde alguna vez resonaron voces, risas y gritos de comercio. Las ciudades que brillaban con esplendor arquitectónico yacían sepultadas bajo capas de sedimento y destrucción. Los avances tecnológicos de siglos se habían perdido en un instante. La música que alguna vez llenó las plazas públicas se había silenciado para siempre. El mundo antes del diluvio no era primitivo ni simple. Era una civilización avanzada, próspera y profundamente corrompida. Las vidas humanas se extendían por siglos en aquellos días. El abuelo de Noé, Matusalén, vivió 969 años, convirtiéndose en el hombre más longevo que jamás existió. Su nombre mismo era una profecía: cuando él muera, vendrá. Y así sucedió. El año en que Matusalén exhaló su último aliento fue el mismo año en que comenzó el diluvio. Lamec, el padre de Noé, vivió 777 años antes de morir, apenas 5 años antes de que las aguas cubrieran la tierra. Quizás fue misericordia divina que no tuviera que presenciar la devastación total de su mundo. Pero la figura más enigmática de la familia de Noé era Enoc, su bisabuelo. Enoc caminó con Dios durante 365 años y luego simplemente desapareció. No murió como mueren los hombres. Dios se lo llevó, arrebatándolo de este mundo sin que probara la muerte. Enoc fue profeta, visionario y advertencia viviente de lo que estaba por venir. Él proclamó el juicio de Dios sobre los impíos, declarando que el Señor vendría con sus santas decenas de millares para ejecutar juicio contra todos. Sus palabras resonaron durante generaciones, pero pocos las tomaron en serio. Esta longevidad extraordinaria no era simplemente una bendición, era también una maldición disfrazada, porque cuando los hombres viven por siglos, su pecado se perfecciona, se arraiga y se multiplica. Las conspiraciones podían tejerse durante generaciones enteras. La maldad tenía tiempo de infectar cada aspecto de la sociedad hasta que la corrupción se volvía total y absoluta. Y eso fue precisamente lo que sucedió en el mundo antediluviano. La maldad creció como una planta venenosa hasta que cada pensamiento del corazón humano era únicamente malo, continuamente. Noé nació 1556 años después de la creación de Adán. Para ese entonces, el mundo había cambiado drásticamente desde los días del Edén. La maldición que cayó sobre Adán y Eva había dejado cicatrices profundas en la creación. La tierra producía espinos y cardos. El trabajo era duro y agotador. El sudor del rostro era el precio de la subsistencia. Y sobre todo esto, la muerte reinaba como una sombra constante, recordando a la humanidad su rebelión contra el Creador. El pecado había entrado al mundo, y con él, todas sus consecuencias devastadoras. Desde el principio, la humanidad se dividió en 2 linajes distintos. Estaba la línea de Caín, el primer asesino, quien mató a su hermano Abel y fue marcado por Dios. Los descendientes de Caín se alejaron cada vez más del Señor, construyendo ciudades sin invocar su nombre, desarrollando tecnología sin reverencia, acumulando poder sin justicia. Y estaba la línea de Set, el hijo que Dios le dio a Eva para reemplazar a Abel. A través de Set vino un pueblo que invocaba el nombre del Señor, que buscaba caminar en sus caminos y mantener viva la memoria del Edén perdido. Noé descendía de esta línea piadosa, pero incluso entre los descendientes de Set, la tentación acechaba. El mundo de los impíos era atractivo, brillante y seductor. Ofrecía placeres inmediatos, poder terrenal y la ilusión de autonomía. Mientras tanto, el camino de Dios exigía sacrificio, obediencia y fe en lo invisible. Generación tras generación, algunos de los hijos de Set miraron hacia la línea de Caín con deseo y envidia. Veían su prosperidad material y comenzaban a cuestionar si realmente valía la pena servir a un Dios que parecía exigir tanto y prometer tan poco en términos terrenales. Esa tensión entre los dos linajes definiría el destino del mundo antediluviano. Noé creció en un mundo donde convivían lo sagrado y lo profano, donde la luz de Dios aún brillaba tenuemente en algunos corazones mientras las tinieblas cubrían la mayor parte de la tierra. Él fue criado en los caminos del Señor, enseñado a honrar la memoria de sus antepasados piadosos y a mantener su corazón limpio en medio de una generación corrupta. Pero el desafío era monumental, porque lo que estaba por venir no era simplemente una oleada de pecado humano ordinario. Era algo mucho más oscuro, más antinatural y más catastrófico. La invasión de seres celestiales caídos que corromperían la creación misma desde sus cimientos. Antes de comprender el juicio que vino sobre el mundo, era necesario entender lo que había sucedido en los cielos, porque el diluvio no fue simplemente un castigo por pecados humanos ordinarios, fue una respuesta divina a una corrupción tan profunda y antinatural que amenazaba con destruir completamente el plan de Dios para la humanidad. Todo comenzó con una rebelión en las regiones celestiales, con ángeles que abandonaron su morada original y descendieron a la tierra con intenciones oscuras y propósitos perversos. Estos seres celestiales eran conocidos como los vigilantes, ángeles poderosos creados por Dios para servir en su presencia y cumplir sus mandatos. Su propósito original era puro: adorar al Altísimo y ejecutar su voluntad en toda la creación. Pero algo salió terriblemente mal. Mirando hacia abajo desde sus moradas celestiales, estos ángeles vieron a las hijas de los hombres y las codiciaron. Su belleza despertó en ellos deseos que nunca debieron existir. Y en un acto de rebelión masiva contra el orden establecido por Dios, 200 de estos vigilantes descendieron al monte Hermón y juraron entre sí llevar a cabo su plan prohibido. El líder de esta rebelión era Semyasa, quien convenció a los demás ángeles de unirse a él con un argumento astuto. «Temo que ustedes no cumplan con esta acción y yo solo sufriré por este gran pecado». Así que todos juraron unidos, atándose mutuamente con maldiciones para que ninguno pudiera retractarse. Descendieron en los días de Jared, el padre de Enoch, y lo que hicieron después alteró el curso de la historia humana para siempre. Tomaron para sí esposas de entre las hijas de los hombres, cualquiera que eligieron, y las embarazaron en una unión que nunca debió ocurrir. Las Escrituras registran este evento con escalofriante brevedad. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Pero detrás de estas palabras yacía una tragedia cósmica. Estos no eran simplemente hombres pecando con mujeres. Eran seres angelicales, creados para habitar en el cielo, cruzando una frontera que Dios había establecido como inquebrantable. Estaban mezclando lo celestial con lo terrenal de una manera que corrompía la esencia misma de la creación. El resultado de estas uniones antinaturales fue catastrófico. Las mujeres humanas dieron a luz a criaturas que no eran completamente humanas ni completamente angelicales, los Nefilim. Estos gigantes eran de estatura monstruosa, algunos alcanzando alturas de 3.000 codos según los antiguos relatos. Poseían fuerza sobrehumana, apetitos insaciables y ningún respeto por la vida humana. Se convirtieron en los hombres de renombre, mencionados en las escrituras, pero su fama no era por actos de bondad, sino por su violencia, crueldad y dominación sobre la humanidad ordinaria. Los Nefilim no estaban solos en su maldad. Sus padres angelicales también corrompieron a la humanidad de otras maneras. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y armaduras, iniciando una era de guerra sin precedentes. Semyaza enseñó encantamientos y el corte de raíces, introduciendo la brujería y la hechicería. Armaros enseñó cómo romper maleficios. Barakel enseñó astrología. Cocabiel reveló el conocimiento de las constelaciones. Tamiel enseñó astronomía. Y Asradel reveló los movimientos de la luna. Este conocimiento, dado antes de que la humanidad estuviera preparada para manejarlo con sabiduría, aceleró la corrupción moral y espiritual del mundo. Pero el pecado más grave de los vigilantes no fue simplemente enseñar conocimiento prohibido, fue la corrupción genética de la creación misma. Según los antiguos textos, estos ángeles caídos no solo se unieron con mujeres humanas, sino que también comenzaron a experimentar con animales, creando híbridos antinaturales que nunca debieron existir. La creación de Dios estaba siendo sistemáticamente corrompida, pervertida y deformada. La pureza genética de la humanidad estaba en peligro, y con ella, la posibilidad de que viniera el Mesías prometido a través de una línea humana no contaminada. El Señor observaba todo esto desde su trono con creciente dolor y justa ira. La rebelión angelical no era simplemente una ofensa contra su autoridad, era un ataque directo contra su plan redentor para la humanidad. Si toda la raza humana se corrompía genéticamente a través de la mezcla con seres angelicales, entonces no podría venir un Salvador verdaderamente humano. El linaje prometido desde el Edén, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, estaría comprometido. Esta no era solo maldad ordinaria. Era un intento calculado de frustrar el plan de salvación de Dios. Enoc, el bisabuelo de Noé, fue testigo de esta corrupción en su apogeo. Él caminó con Dios durante 365 años, y en ese tiempo recibió visiones apocalípticas del juicio venidero. Enoc profetizó sobre los ángeles caídos y su destino terrible. El Señor viene con sus santas decenas de millares para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos por todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente. Sus palabras resonaron como trueno en una época de oscuridad creciente, pero pocos prestaron atención. La mayoría estaba demasiado cautivada por los Nefilim, demasiado seducida por el conocimiento prohibido, demasiado corrompida por sus propios deseos. Y entonces Enoc desapareció. Dios lo tomó, arrebatándolo de este mundo antes de que viniera el juicio. Algunos dicen que fue enviado como mensajero a los ángeles caídos para anunciarles su condena eterna. Otros creen que Dios simplemente lo preservó como testimonio de que aún había esperanza para aquellos que caminaban fielmente con él. Sea como fuere, su ausencia dejó un vacío. Matusalén, su hijo, heredó el manto profético y vivió 969 años, más que cualquier otro ser humano. Su muerte marcaría el momento exacto cuando vendría el diluvio, como si Dios estuviera dando a la humanidad cada momento posible para arrepentirse antes de ejecutar su juicio final sobre el mundo antediluviano. Los Nefilim dominaban el mundo antediluviano con puño de hierro. Estos gigantes, nacidos de la unión prohibida entre ángeles caídos y mujeres humanas, se multiplicaron rápidamente por toda la tierra. No eran simples hombres grandes, eran monstruosidades que combinaban fuerza sobrehumana con inteligencia angelical y apetitos demoníacos. Su estatura era aterradora, algunos alcanzando alturas de 10, 15 o incluso 20 codos. Cuando caminaban, la tierra temblaba bajo sus pies. Cuando hablaban, su voz resonaba como trueno. Y cuando se enfurecían, ningún hombre ordinario podía detenerlos. El libro del Génesis los describe simplemente como los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero esa frase suave oculta una realidad brutal. Su renombre no venía de actos heroicos o nobles hazañas. Era una fama construida sobre violencia, opresión y terror. Los Nefilim eran guerreros insaciables que establecieron reinos tiránicos por toda la tierra. Exigían tributo de las ciudades humanas. Tomaban mujeres por la fuerza. Consumían recursos sin límite. Y si alguien se oponía a ellos, la retribución era swift y despiadada. Pero su maldad iba más allá de la mera tiranía política. Los Nefilim poseían conocimiento prohibido heredado de sus padres angelicales y lo usaban para profundizar su control sobre la humanidad. Conocían secretos del cielo y de la tierra que los hombres ordinarios no debían saber. Podían manipular fuerzas espirituales, invocar entidades oscuras y realizar prodigios que parecían milagrosos, pero estaban enraizados en lo demoníaco. La población humana normal los veía con una mezcla de terror, asombro y, eventualmente, adoración. Los Nefilim se convirtieron en los dioses de la mitología antigua, los titanes que exigían sacrificios y obediencia absoluta. Sus apetitos eran legendarios y monstruosos. Los Nefilim comían constantemente, consumiendo los recursos de ciudades enteras, pero su hambre no se limitaba a alimentos ordinarios. Los antiguos textos sugieren que eventualmente comenzaron a comer carne humana. El canibalismo se extendió por el mundo antediluviano como una plaga moral. La santidad de la vida humana, creada a imagen de Dios, fue pisoteada bajo los pies de estos gigantes abominables. El derramamiento de sangre se volvió tan común que la tierra misma clamaba a Dios por justicia. La cultura que los Nefilim crearon era superficialmente impresionante, pero espiritualmente podrida hasta el núcleo. Construían ciudades magníficas con torres que alcanzaban hacia el cielo en desafío arrogante contra Dios. Desarrollaban tecnologías avanzadas en metalurgia, arquitectura y agricultura. Creaban obras de arte sorprendentes y componían música compleja. Para el observador casual, el mundo antediluviano parecía estar en su edad de oro, una civilización en la cúspide de su desarrollo. Pero debajo de esa fachada brillante yacía una oscuridad espiritual tan profunda que corrompía todo lo que tocaba. La violencia se volvió el lenguaje universal de esta era. Las escrituras declaran que la tierra estaba llena de violencia. No era simplemente que ocurrieran actos violentos ocasionales. La violencia saturaba completamente la sociedad. Era la forma en que se resolvían disputas, se establecía jerarquía y se obtenía lo que uno deseaba. Los fuertes oprimían a los débiles sin misericordia. Los ricos explotaban a los pobres sin remordimiento. Los Nefilim y sus aliados humanos saqueaban, violaban y asesinaban con impunidad. Y lo que era aún más trágico, esta violencia se había normalizado tanto que la gente ya no la veía como algo excepcional o chocante. La corrupción no era solo física y social, sino también espiritual y moral. El Génesis registra que todo designio de los pensamientos del corazón del ser humano era de continuo solamente el mal. Esto significa que la humanidad había alcanzado un punto de corrupción total. No había áreas grises, no había momentos de bondad ocasional que interrumpieran el flujo constante de maldad. Desde el momento en que una persona despertaba hasta que se dormía, sus pensamientos estaban enfocados en el mal. Sus imaginaciones creaban nuevas formas de perversidad. Sus corazones deseaban lo contrario a todo lo que Dios había ordenado como bueno y justo. Esta corrupción total significaba que las próximas generaciones serían criadas sin conocimiento del bien, sin modelos de rectitud, sin voz de conciencia que los llamara a algo mejor. Los niños crecían viendo violencia como normal, inmoralidad sexual como aceptable y rebelión contra Dios como la postura por defecto. No había instituciones sociales que enseñaran virtud. No había líderes que modelaran justicia. No había comunidades que practicaran misericordia. El mundo entero se había convertido en una fábrica de maldad que producía generaciones cada vez más corrompidas sin fin a la vista. Dios miraba todo esto desde su trono, con dolor profundo. Las Escrituras dicen que se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este es un lenguaje antropomórfico, por supuesto. Dios no cambia de opinión ni se sorprende por los eventos, pero expresa una verdad profunda sobre su naturaleza. Él no es indiferente al mal. El pecado humano no es una mera infracción de reglas abstractas. Es una herida al corazón del Creador que hizo a la humanidad para algo mucho mejor. Sin embargo, en medio de esta oscuridad total, había un hombre que se mantenía firme. Su nombre era Noé, y él era radicalmente diferente de su generación. Mientras todos a su alrededor se hundían más profundamente en la corrupción, Noé caminaba con Dios. Mientras la violencia llenaba la tierra, Noé vivía en rectitud. Mientras las familias se corrompían a través de uniones con los Nefilim, Noé mantuvo pura su línea familiar. Era un hombre justo en una generación perversa, una luz solitaria en una oscuridad abrumadora. Y Dios lo notó. En un mundo digno de destrucción completa, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé tenía 500 años cuando Dios le habló por primera vez sobre el juicio venidero. Para entonces, ya había vivido medio milenio observando cómo su mundo se desintegraba moral y espiritualmente. Había visto el ascenso de los Nefilim, había presenciado la corrupción de sus contemporáneos, había intentado vivir rectamente en medio de una generación que había abandonado completamente los caminos de Dios. Y ahora, mientras se acercaba a la marca de 500 años de vida, el Todopoderoso le reveló un secreto terrible y glorioso. El fin del mundo tal como lo conocía estaba cerca. La comunicación divina fue directa y sin ambigüedad. Dios le dijo: «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que voy a destruirlos con la tierra». No había espacio para malentendidos. El juicio era seguro, inevitable e inminente. Pero junto con este anuncio de destrucción, vino una instrucción que parecía absurda en la superficie. «Hazte un arca de madera de gofer». Un arca. Una embarcación masiva, en tierra seca, para un diluvio que nadie había visto jamás ni podía imaginar. Las especificaciones que Dios le dio eran extraordinariamente detalladas. El arca debía medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Convertido a medidas modernas, esto significaba aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Era una estructura colosal, más grande que muchos de los edificios más impresionantes de la época. Debía tener 3 niveles internos, compartimientos para diferentes tipos de animales, una ventana cerca del techo y una puerta en el costado. Y todo debía ser sellado con brea por dentro y por fuera para hacerlo completamente impermeable. Noé no cuestionó, no pidió señales adicionales, no negoció los términos, simplemente obedeció. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Esta simple frase oculta décadas de trabajo agotador, oposición social y fe inquebrantable. Construir el arca no era un proyecto de fin de semana. Requeriría años, posiblemente décadas, de esfuerzo sostenido. Requeriría recursos masivos, miles de árboles talados, transportados y procesados. Requeriría mano de obra. Su familia tendría que trabajar sin descanso. Y requeriría fe absoluta, porque no había evidencia visible de que un diluvio fuera a venir. El mundo antediluviano nunca había experimentado lluvia como la conocemos. Según algunos intérpretes de las Escrituras, la tierra era regada por un vapor que subía del suelo, y probablemente había un dosel de agua en la atmósfera superior que creaba un clima de invernadero global. Esto explicaría las vidas extraordinariamente largas, protección contra radiación cósmica, la ausencia de arcoíris antes del diluvio y la completa incredulidad de las personas cuando Noé les advertía sobre aguas que caerían del cielo. Para ellos, la idea de un diluvio global era literalmente inimaginable, tan absurda como advertir sobre un ataque de dragones o una invasión desde la luna. Pero Noé perseveró. Día tras día, año tras año, él y sus hijos cortaban madera, ensamblaban vigas, sellaban juntas con brea y construían esta estructura masiva que no tenía sentido para nadie excepto para ellos. Los vecinos venían a mirar, se burlaban, hacían bromas sobre el viejo loco Noé y su barco en tierra seca. Los niños probablemente jugaban alrededor del arca, riéndose de la tontería de todo el proyecto. Los intelectuales de la época, sin duda, lo ridiculizaban como supersticioso e ignorante. Los nefilim quizás lo amenazaban ocasionalmente, aunque Dios claramente lo protegía de cualquier daño real. Durante todo este tiempo, Noé no solo construía, también predicaba. El apóstol Pedro lo llamaría siglos después pregonero de justicia. Mientras sus manos trabajaban en el arca, su voz proclamaba el mensaje de Dios. El juicio viene, la maldad será castigada, hay un camino de salvación. Cada martillazo era un sermón, cada nueva sección completada del arca era un testimonio visible de la fe de Noé y la realidad del juicio venidero. Por 120 años, este mensaje resonó. Por 120 años, la humanidad tuvo oportunidad de arrepentirse, cambiar de rumbo y buscar refugio en lo que Dios estaba preparando. Pero nadie vino, nadie creyó, nadie cambió. Los años pasaban y el diluvio no llegaba, y esto solo reforzaba la burla y el escepticismo. ¿Dónde está ese diluvio del que hablas, Noé? ¿Dónde está el juicio de tu Dios? Mira, el sol sigue saliendo cada día, las cosechas crecen, los negocios prosperan, la vida continúa como siempre ha sido. Eres un tonto, Noé, un viejo loco que ha desperdiciado su vida construyendo un monumento a su propia locura. Estas palabras debieron herir profundamente, especialmente viniendo de personas que Noé había conocido toda su vida, amigos de su juventud que ahora lo veían como un objeto de lástima o entretenimiento. Imagina la soledad de Noé durante esos 120 años. Imagina despertarte cada día sabiendo que estás trabajando en un proyecto que todo el mundo considera una broma. Imagina criar a tus hijos en este ambiente, enseñándoles a confiar en Dios, cuando todo a su alrededor grita que Dios no es confiable o que el juicio no es real. Imagina mantener tu fe cuando pasan décadas y décadas sin que nada cambie, cuando la evidencia observable parece contradecir completamente lo que Dios te dijo. La fe de Noé no era una fe fácil y cómoda. Era una fe probada en el fuego de la duda persistente, la oposición social y la larga espera. Y sin embargo, él perseveró, porque Noé había escuchado la voz de Dios, y esa voz era más real para él que todas las burlas de sus contemporáneos. Había recibido una visión del juicio venidero, y esa visión era más clara que toda la prosperidad temporal que veía a su alrededor. Había sido comisionado con una tarea sagrada, y esa comisión era más importante que su reputación social o su comodidad personal. Noé era un hombre que vivía no por vista sino por fe, no por las opiniones de los hombres sino por la palabra de Dios. Y esa fe estaba a punto de ser reivindicada de la manera más dramática y terrible imaginable. Finalmente, después de décadas de trabajo incesante, el arca estaba completa. La estructura colosal se alzaba sobre el paisaje como un testimonio silencioso pero imponente de la fe de un hombre y la paciencia de Dios. Medía 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto, construida con madera de gofer y sellada meticulosamente con brea. Tenía capacidad para albergar a decenas de miles de animales, con espacio adicional para provisiones, agua y las áreas de habitación para Noé y su familia. Era una obra maestra de ingeniería, diseñada no por sabiduría humana, sino por instrucciones divinas. Noé tenía ahora 599 años. Había dedicado más de un siglo de su vida a este proyecto singular. Sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, eran ahora hombres adultos, cada uno casado. La familia completa sumaba 8 personas, Noé y su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras, 8 almas que pronto serían las únicas sobrevivientes humanas sobre la faz de la Tierra, 8 personas que cargarían con la responsabilidad de repoblar un planeta devastado, pero aún no sabían completamente lo que les esperaba. El arca estaba lista, pero el momento del juicio aún no había llegado. Entonces Dios habló nuevamente. Su voz resonó en el espíritu de Noé con urgencia y finalidad. «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Era una declaración notable. En un mundo de millones de personas, Dios había encontrado solo a un hombre justo, Noé. No perfecto, porque solo Dios es perfecto, pero justo, recto, que caminaba en obediencia y fe. Y por la justicia de este único hombre, su familia entera sería salva. La gracia de Dios sobre Noé se extendía para cubrir a aquellos que estaban bajo su techo y su liderazgo espiritual. Las instrucciones continuaron con especificidad divina. Debían llevar 7 pares de cada animal limpio, macho y su hembra, pero solo 2 de cada animal impuro, macho y hembra. También debían llevar 7 pares de las aves del cielo para preservar su descendencia sobre la tierra. El razonamiento era claro. Los animales limpios serían necesarios después del diluvio para sacrificios y para alimento, así que necesitaban números mayores para asegurar su supervivencia como especies. Los animales impuros, no siendo aptos para estos propósitos, solo necesitaban el mínimo para perpetuar sus especies. Y luego vino la revelación que Noé había estado esperando durante más de 100 años. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y destruiré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. 7 días, una semana. Eso era todo el tiempo que quedaba. Después de 120 años de advertencias ignoradas, después de décadas de construcción y predicación, el momento final había llegado. En 7 días, el mundo que Noé conocía dejaría de existir. Lo que sucedió a continuación fue uno de los milagros más extraordinarios registrados en las Escrituras. Los animales comenzaron a llegar. No vinieron cazados o arreados por Noé y sus hijos. Vinieron por instinto divino, llamados por el mismo Dios que los creó. Desde todas las direcciones, desde todos los ecosistemas y hábitats, marchaban hacia el arca. Leones caminaban pacíficamente junto a gacelas. Lobos y ovejas compartían el mismo sendero. Osos y ciervos convergían hacia el mismo destino. Era como ver el Edén restaurado temporalmente, un vistazo de cómo las cosas fueron antes de la caída y cómo serían nuevamente en el futuro reino mesiánico. De 2 en 2, vinieron a Noé al arca, macho y hembra, como Dios le había mandado. La precisión era sobrenatural. No vinieron en manadas desorganizadas, vinieron en pares ordenados, exactamente como Dios había especificado. Los animales limpios vinieron en grupos de 7 pares, los impuros en pares únicos, las aves del cielo en grupos de 7 pares. El proceso tomó días, un desfile interminable de criaturas grandes y pequeñas, terrestres y voladoras, domesticadas y salvajes. Los ciudadanos del mundo antediluviano debieron haber observado este espectáculo con asombro creciente y quizás, finalmente, con el primer destello de miedo genuino. Pero incluso este milagro visible no quebró la dureza de sus corazones. Las Escrituras no registran que nadie más haya pedido entrar al arca. Nadie golpeó la puerta suplicando ser admitido. Nadie cayó de rodillas en arrepentimiento de última hora. Observaban, quizás con curiosidad o incluso alarma, pero no con fe. Su incredulidad estaba tan arraigada, su corazón tan endurecido por años de rechazo a Dios, que ni siquiera un milagro evidente podía penetrar su ceguera espiritual. Estaban exactamente en la misma condición que Jesús describiría milenios después, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, completamente desprevenidos hasta que vino el diluvio y los arrebató a todos. Dentro del arca, Noé y su familia trabajaban frenéticamente para acomodar a todas las criaturas. Los compartimientos que habían construido durante décadas ahora se llenaban con vida animal. Los rugidos, graznidos, aullidos y gorjeos creaban una cacofonía de sonido. El olor de tantos animales en espacios cerrados debió haber sido abrumador. La cantidad de alimento y agua que habían almacenado durante años finalmente encontraba su propósito. Era caótico, agotador y maravilloso al mismo tiempo. Estaban presenciando la preservación divina de la creación, siendo instrumentos en las manos de Dios para salvar un remanente de cada especie que él había hecho. Los 7 días pasaron en un torbellino de actividad. Finalmente, el último animal estaba a bordo. Las últimas provisiones estaban aseguradas. Noé hizo un último recuento, verificando que todo estuviera en orden según las instrucciones divinas. Su familia se reunió, probablemente por última vez, mirando hacia el mundo exterior, hacia el horizonte familiar, hacia las ciudades y campos que habían conocido toda su vida. Y entonces sucedió algo profundo y aterrador, y el Señor le cerró la puerta. No fue Noé quien selló el arca, fue Dios mismo quien cerró la entrada, haciéndola impermeable desde afuera e irrompible desde adentro. La puerta de la salvación ahora estaba cerrada. El tiempo de gracia había terminado. El juicio estaba a punto de comenzar. Era el año 600 de la vida de Noé, segundo mes, día 17. Esta fecha quedaría grabada en la memoria de la humanidad como el día en que el mundo conocido dejó de existir. Dentro del arca, Noé y su familia esperaban. Habían pasado 7 días desde que entraron, 7 días de suspenso creciente. Los animales se habían calmado relativamente, acomodándose en sus espacios asignados. Afuera, la vida continuaba como siempre. El sol se había levantado esa mañana como lo hacía cada día. Los mercados bullían con comercio. Las personas iban y venían con sus asuntos habituales. Y luego, sin más advertencia, el mundo cambió para siempre. Las escrituras describen lo que sucedió con lenguaje apocalíptico. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No fue simplemente lluvia lo que cayó, fue un colapso catastrófico de todo el sistema hidrológico que Dios había establecido en la creación. Las fuentes del grande abismo eran aguas subterráneas masivas almacenadas en las profundidades de la tierra. Cuando se rompieron, géiseres gigantescos de agua explotaron hacia la superficie con fuerza volcánica. La corteza terrestre se fracturó. Terremotos masivos sacudieron el planeta. Agua hirviente y lodo brotaron de fisuras que se abrían por todas partes. Simultáneamente, las cataratas de los cielos se abrieron. El dosel de agua que probablemente existía en la atmósfera superior colapsó. No era una lluvia ordinaria. Era como si océanos enteros estuvieran siendo vaciados desde el cielo. Las gotas eran probablemente tan densas que formaban cortinas continuas de agua. El ruido debió haber sido ensordecedor, un rugido constante que ahogaba todos los demás sonidos. La cantidad de agua que caía por segundo era inimaginable, incontable, imparable. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 es un número significativo en las Escrituras, frecuentemente asociado con periodos de prueba, juicio y transformación. Durante 40 días completos, sin interrupción ni disminución, el agua cayó del cielo. Durante 40 noches, la oscuridad era absoluta, rota solo por relámpagos que revelaban momentáneamente el caos afuera. Pero el diluvio no fue solo de 40 días. Las aguas continuarían prevaleciendo sobre la tierra durante 150 días en total. El agua que brotaba de las profundidades terrestres continuó mucho después de que cesara la lluvia del cielo. Para las personas que estaban afuera del arca, el terror debió haber sido indescriptible. Al principio, quizás pensaron que era solo una tormenta inusual. Buscaron refugio en sus casas, esperando que pasara. Pero no pasó. El agua seguía cayendo, cada vez más fuerte. Los arroyos se convirtieron en ríos embravecidos. Los ríos se desbordaron, inundando los valles. La gente corrió hacia terrenos más altos, llevando a sus hijos, sus posesiones más preciadas. Pero el agua los seguía, inexorable, subiendo y subiendo sin descanso. Entonces debieron haber recordado a Noé, el viejo loco que había pasado 120 años construyendo un barco y predicando sobre un diluvio, el hombre al que habían ridiculizado, ignorado, despreciado. ¿Dónde estaba ahora su arca? Corrieron hacia ella, probablemente miles de personas convergiendo hacia la única estructura que podía salvarlos. Pero cuando llegaron, encontraron la puerta sellada. Golpearon, gritaron, suplicaron. «¡Noé, abre! ¡Déjanos entrar! ¡Teníamos razón tú! ¡Por favor!» pero nadie podía abrir esa puerta porque Dios mismo la había cerrado. El tiempo de gracia había terminado. El juicio ahora era inevitable e irreversible. Los Nefilim, con toda su fuerza sobrehumana, probablemente intentaron romper el arca o trepar sobre ella. Pero la estructura era demasiado masiva, demasiado bien construida, y estaban luchando no solo contra madera y brea, sino contra la protección sobrenatural de Dios. Gradualmente, incluso estos gigantes poderosos fueron sobrepasados por las aguas. Uno por uno, sucumbieron. Los hombres de renombre, los guerreros temidos, los tiranos que habían dominado el mundo, se ahogaban junto con los más débiles de los humanos. La muerte no hacía distinción entre el fuerte y el débil, el rico y el pobre, el famoso y el desconocido. Y las aguas crecieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Esto no fue una inundación local, no fue un evento regional, fue un diluvio global que cubrió literalmente toda la superficie terrestre. Las montañas más altas, aquellas que habían parecido eternamente sólidas e inamovibles, desaparecieron bajo las aguas. El agua subió 15 codos por encima de los picos más altos. Aproximadamente 7 metros de agua cubrían las montañas más elevadas. El mundo entero se había convertido en un océano sin costa, un mar infinito donde alguna vez hubo tierra, ciudades, bosques y civilización. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. La muerte fue universal y completa. Cada ave que volaba fue derribada por la lluvia incesante y se ahogó. Cada animal terrestre, desde el más pequeño hasta el más grande, pereció. El ganado doméstico que las personas habían criado durante generaciones murió. Los animales salvajes que vagaban por los bosques y desiertos murieron. Las criaturas que se arrastraban sobre el suelo murieron. Y sobre todo, cada ser humano que no estaba dentro del arca murió. Millones de personas, quizás miles de millones, dada la longevidad y tasa de reproducción de la época, todos perecieron en cuestión de días. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. La frase es comprensiva y terrible en su exhaustividad. No hubo excepciones. No hubo supervivientes milagrosos en cimas de montañas remotas. No hubo grupos afortunados que encontraron cuevas elevadas o construyeron botes improvisados. El juicio de Dios fue completo. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. 8 almas. De toda la raza humana, solo 8 sobrevivieron. Era el fin de un mundo y el comienzo de otro. Una línea divisoria en la historia de la humanidad tan dramática que todo lo que vino después sería medido en términos de antes del diluvio y después del diluvio. Mientras afuera rugía el apocalipsis, dentro del arca había una extraña paz. No era la paz de la ausencia de temor, porque Noé y su familia ciertamente podían oír los sonidos aterradores de afuera, el rugido constante de la lluvia, los truenos que sacudían la estructura masiva, los ocasionales golpes de objetos flotantes chocando contra el costado del arca. Era la paz que viene de saber que están exactamente donde Dios quiere que estén, haciendo exactamente lo que Dios les ordenó hacer. Era la paz de la obediencia, la tranquilidad de estar bajo protección divina, incluso cuando todo alrededor es caos. El arca no era un barco diseñado para navegar, no tenía velas, timón ni remos. Era esencialmente una caja flotante gigante, un refugio que solo necesitaba mantenerse a flote y proteger su contenido. Su forma rectangular y proporciones, 30 a 5 a 3 en longitud, anchura y altura, la hacían extremadamente estable. Los ingenieros navales modernos que han estudiado el diseño han concluido que era casi imposible de volcar, incluso en las condiciones más turbulentas. Podía soportar olas de cualquier tamaño sin hundirse. Dios no solo le había dado a Noé instrucciones para construir un arca, le había dado el diseño óptimo para sobrevivir un cataclismo global. Los primeros días dentro del arca debieron haber sido caóticos, miles de animales en espacios cerrados, todos reaccionando al inicio del diluvio, los carnívoros y herbívoros separados cuidadosamente en sus compartimientos respectivos, el rugido de los leones, los barrit, os de los elefantes, los graznidos de las aves, los aullidos de los lobos, cada especie expresando su incomodidad y miedo de manera diferente. Noé y su familia trabajaban incansablemente para mantener el orden, alimentar y dar agua a las criaturas, limpiar los desechos y asegurar que todos estuvieran lo más cómodos posible, dadas las circunstancias extraordinarias. Pero gradualmente, algo milagroso comenzó a suceder. Los animales se calmaron. Es como si Dios mismo hubiera puesto una paz sobrenatural sobre ellos. Los carnívoros perdieron su agresividad. Los animales normalmente territoriales coexistían pacíficamente. Algunos incluso entraron en estados de hibernación o letargo, reduciendo dramáticamente sus necesidades de alimento y agua. Este era otro milagro silencioso pero esencial. Sin intervención divina, mantener tantas criaturas durante más de un año hubiera sido logísticamente imposible. Pero con Dios, todas las cosas eran posibles. Noé tenía ahora 600 años, una edad en la que la mayoría consideraría retirarse a una vida tranquila. En cambio, estaba viviendo la aventura más extraordinaria de la historia humana. Encerrado en una caja gigante flotando sobre un océano global, responsable de preservar la vida animal del planeta, con la terrible conciencia de que todo y todos los que alguna vez conoció, fuera de su familia inmediata, estaban muertos. El peso de esa realidad debió haber sido casi insoportable en ciertos momentos. Los rostros de amigos de juventud ahogados, vecinos con quienes había compartido comidas, niños que habían jugado cerca de donde construía el arca. Su familia también luchaba con estas realidades. Sus tres nueras habían dejado atrás a sus propias familias extendidas, padres, hermanos, tíos, primos, todos pereciendo en las aguas. Sus hijos procesaban la magnitud de lo que habían presenciado. Su esposa, compañera de su vida durante siglos, lidiaba con sus propias pérdidas y miedos, pero juntos, unidos por fe común y propósito compartido, se apoyaban mutuamente, oraban juntos, trabajaban juntos, lloraban juntos, y juntos esperaban el día cuando Dios declararía que el juicio había terminado y era tiempo de comenzar de nuevo. El tiempo dentro del arca se medía de manera diferente. No había días de trabajo ni días de descanso en el sentido ordinario. Cada día era similar: alimentar animales, limpiar, mantener la estructura, comer, dormir, repetir. La lluvia finalmente cesó después de 40 días, pero el agua continuó prevaleciendo sobre la tierra. El arca flotaba, subiendo cada vez más alto a medida que las aguas cubrían montañas. Eventualmente flotaba miles de metros sobre lo que alguna vez fue el nivel del mar, aunque conceptos como nivel del mar habían dejado de tener significado en un mundo completamente inundado. Y se acordó Dios de Noé. Esta frase, apareciendo después de 150 días de diluvio, es profundamente consoladora. No significa que Dios se hubiera olvidado de él durante ese tiempo. Significa que Dios ahora volvía su atención activa hacia Noé para iniciar la siguiente fase del plan, la restauración. Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a descender. Las fuentes del abismo se cerraron. Las cataratas del cielo se detuvieron. El proceso de secado había comenzado, aunque tomaría muchos meses más antes de que la tierra estuviera habitable nuevamente. En el día 17 del séptimo mes, exactamente 5 meses después de que comenzara el diluvio, el arca se posó sobre los montes de Ararat. Después de flotar a la deriva durante meses, finalmente había encontrado tierra sólida bajo su quilla. El impacto debió haber sido suave, pero inconfundible. Después de tanto tiempo meciéndose en las olas, de repente había estabilidad. Pero no podían salir todavía. El arca estaba posada sobre una montaña, pero las aguas todavía cubrían todo lo demás. Continuaron esperando, confiando en que Dios les indicaría cuándo era seguro y apropiado dejar su refugio flotante. Las aguas siguieron descendiendo gradualmente. En el primer día del décimo mes, casi 3 meses después de que el arca se posara, las cimas de las montañas circundantes comenzaron a ser visibles. Era la primera vez en más de medio año que veían tierra. Debió haber sido un momento emocional, ver rocas y picos emergiendo del agua como monumentos a la paciencia de Dios y la fe de Noé. El mundo estaba renaciendo, emergiendo lentamente de su bautismo acuático, limpiado de la corrupción que lo había consumido, pero también despojado de toda la vida que alguna vez sostuvo. 40 días después de que aparecieron las cimas de las montañas, Noé abrió la ventana que había construido en el arca según las instrucciones de Dios. Luz del sol, no filtrada por paredes de madera, inundó el interior por primera vez en meses. Aire fresco, no reciclado a través de espacios cerrados compartidos con miles de animales, llenó sus pulmones. Y Noé ejecutó su primer experimento para determinar las condiciones exteriores. Envió un cuervo. El ave voló de un lado a otro, pero no regresó al arca. Como carroñero, probablemente encontró suficiente sustento en cadáveres flotantes y no necesitaba regresar. Esta prueba no fue concluyente, así que Noé necesitaba intentar otra. 7 días después de liberar al cuervo, Noé decidió enviar otro explorador alado, una paloma. A diferencia del cuervo, la paloma no es carroñera. No se posaría sobre carne muerta flotante ni encontraría sustento en la devastación. Necesitaría tierra seca con vegetación viva para sobrevivir. Esto la hacía un indicador perfecto de las condiciones exteriores. Noé la tomó gentilmente, sintiendo su corazón latir rápidamente en sus manos, y la liberó a través de la ventana. La paloma voló, sus alas blancas contrastando contra el cielo despejado, alejándose del arca en busca de un lugar para posarse. Noé observó hasta que desapareció de su vista. Luego volvió a sus tareas dentro del arca. Las horas pasaban. Él observaba periódicamente hacia la ventana, esperando el regreso del ave. Y finalmente, al atardecer, la vio. La paloma regresaba, volando directamente hacia el arca. No había encontrado ningún lugar seco donde posar la planta de su pie. Toda la tierra visible todavía estaba cubierta de agua o barro inestable. Noé extendió su mano, la tomó y la trajo de vuelta al arca. La prueba era clara. Todavía no era tiempo de salir. Necesitaban seguir esperando. 7 días más pasaron. Noé esperó con paciencia disciplinada, sin apresurarse, sin forzar el tiempo de Dios. Cuando los 7 días se cumplieron, envió la paloma nuevamente. Esta vez la observó volar, circundando el arca varias veces antes de elegir una dirección y alejarse. Las horas pasaban, el día se convertía en tarde, y entonces, justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse, la paloma regresó. Pero esta vez traía algo en su pico, una hoja de olivo fresca, una simple hoja verde, brillante con humedad, arrancada de un árbol vivo. Ese pequeño pedazo de vegetación era más valioso que todo el oro del mundo antediluviano. Era evidencia de que la vida vegetal había sobrevivido o había comenzado a regenerarse. Era señal de que las aguas habían descendido lo suficiente como para que los árboles estuvieran expuestos. Era promesa de que la tierra sería habitable nuevamente. Noé tomó la hoja de olivo y la sostuvo cuidadosamente, maravillándose ante este mensaje de esperanza. Los olivos crecen típicamente en terrenos relativamente bajos, lo que significaba que una porción significativa de tierra estaba ahora expuesta y seca. Pero aún no era tiempo. Noé esperó otros 7 días. Su paciencia era extraordinaria, especialmente considerando que había estado encerrado en el arca durante casi un año en este punto. Pero había aprendido durante 120 años de construir y esperar que el tiempo de Dios es perfecto. No se adelanta a Dios ni se retrasa, simplemente espera hasta que Dios da la señal. Así que cuando se cumplió la tercera semana, envió la paloma una vez más. Esta vez, ella no regresó. Había encontrado un lugar permanente para establecerse. La tierra estaba lista. En el primer día del primer mes del año 600, uno de la vida de Noé, casi exactamente un año después de que el diluvio comenzara, él removió la cubierta del arca. Luz del sol inundó el interior sin obstáculos. Noé salió a la plataforma superior y miró alrededor. El paisaje que veía era simultáneamente familiar y alien. Las montañas eran las mismas montañas, pero todo lo demás había cambiado. No había bosques densos, solo tocones y árboles caídos. No había ciudades, solo sedimento y escombros. La superficie de la tierra estaba seca, aunque todavía probablemente fangosa en muchos lugares. Pero Dios todavía no le había dado permiso para salir, así que Noé esperó aún más. Esperó hasta el día 27 del segundo mes, más de 7 semanas adicionales. Solo cuando Dios explícitamente le dijo: «Sal del arca tú, y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo», solo entonces Noé obedeció. Su obediencia era consistente hasta el final. Así como había entrado al arca cuando Dios se lo ordenó, ahora salía solo cuando Dios lo autorizaba. La salvación había comenzado con obediencia y terminaba con obediencia. «Saca contigo todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra». Era hora de que la creación comenzara de nuevo. Los animales necesitaban ser liberados para repoblar un planeta vacío. Noé abrió las puertas y rampas del arca, y lentamente los animales comenzaron a salir. Primero los más ansiosos, luego gradualmente todos los demás, aves que volaron inmediatamente hacia el cielo después de meses de encierro, animales terrestres que corrieron, saltaron o simplemente caminaron cautelosamente hacia libertad. Debió haber tomado días para evacuar completamente el arca. Miles de animales, cada uno necesitando tiempo para aclimatarse, para encontrar su camino, para comenzar a buscar alimento y establecer nuevos territorios. Noé y su familia los observaban partir, sabiendo que estaban presenciando el renacimiento de la creación animal. Cada especie representaba la fidelidad de Dios en preservar su obra. Cada par de animales era una semilla de futuro biodiversidad. Y cuando finalmente el último animal había salido y el arca estaba vacía, excepto por su familia, Noé dio su primer paso sobre tierra seca en más de un año. El suelo se sentía extraño bajo sus pies después de tanto tiempo sobre madera flotante. El horizonte se extendía infinitamente en todas direcciones, pero sin las estructuras humanas que alguna vez lo poblaron. No había humo de fogatas distantes, no había caminos serpenteando a través del paisaje, no había sonido de voces humanas, excepto las de su propia familia. Eran 8 personas en un planeta diseñado para miles de millones. La tarea delante de ellos era monumental: repoblar la Tierra, restablecer la civilización, comenzar de nuevo la historia humana. Pero primero, Noé tenía algo importante que hacer. Lo primero que Noé hizo después de salir del arca no fue construir una casa ni plantar un jardín. Fue edificar un altar. Sus prioridades estaban claras. Antes de pensar en su propia comodidad o seguridad, antes de planificar el futuro, necesitaba adorar. Necesitaba reconocer a Dios como el Salvador, sustentador y soberano. Así que reunió piedras, probablemente de las laderas del monte Ararat, donde el arca había reposado, y construyó un altar al Señor. No era una estructura elaborada, pero fue erigida con un corazón de gratitud profunda y reverencia. Entonces Noé hizo algo que debió haberle costado considerable sacrificio. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Recordemos que solo había 7 pares de cada especie limpia. Sacrificar incluso uno de estos animales significaba reducir significativamente el grupo reproductor de esa especie. Pero Noé entendía que el sacrificio verdadero tiene costo. Ofrecer a Dios lo que no nos cuesta nada no es realmente sacrificio. Así que dio de los animales preciosos, reconociendo que todo le pertenecía a Dios de todos modos. El humo de los holocaustos ascendió hacia el cielo. La carne se quemaba sobre piedras calientes, y las escrituras registran algo extraordinario, y percibió el Señor olor grato. Dios no necesita alimento, por supuesto, pero el lenguaje antropomórfico expresa una verdad profunda. El sacrificio de Noé era agradable a Dios, no porque Dios necesitara la ofrenda física, sino porque representaba el corazón del adorador. Era reconocimiento de dependencia, expresión de gratitud y declaración de que Dios era digno de lo mejor que Noé tenía para dar. En respuesta a esta adoración, Dios hizo una declaración solemne: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Era una promesa notable, especialmente considerando el razonamiento detrás de ella. Dios no estaba diciendo que la humanidad había mejorado o que el pecado sería menos problemático en el futuro. De hecho, reconocía que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, la misma condición que había justificado el diluvio en primer lugar. Entonces, ¿por qué prometer no enviar otro diluvio global? Porque el diluvio había cumplido su propósito. Había eliminado la corrupción genética de los Nefilim. Había limpiado la tierra de la violencia extrema. Había preservado un remanente justo a través del cual Dios podría continuar su plan redentor. Enviar otro diluvio sería innecesario y contraproducente. En cambio, Dios prometía paciencia continua con la humanidad pecadora, trabajando a través de la historia para traer eventualmente redención completa a través del Mesías prometido. Dios continuó: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Era una garantía de estabilidad cósmica. Los ciclos de la naturaleza continuarían confiablemente. Los agricultores podrían plantar con confianza de que vendrían cosechas. Las estaciones se sucederían en orden predecible. El sol saldría cada mañana. Esta era la base para civilización renovada. La seguridad de que Dios mantendría las condiciones necesarias para que la vida floreciera. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: «Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra». Era un eco deliberado de la bendición original dada a Adán en el Edén. La humanidad estaba recibiendo un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Noé y su familia eran los nuevos progenitores de la raza humana. De sus descendientes vendría toda la población futura del planeta. Era una responsabilidad asombrosa y un privilegio extraordinario. Estaban siendo comisionados para ser co-creadores con Dios en repoblar la tierra. Dios también les dio dominio sobre los animales. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Esto era similar pero diferente del dominio original. Ahora había temor y miedo, sugiriendo que la relación entre humanos y animales había cambiado. Ya no era la armonía pacífica del Edén. Era una relación donde los animales instintivamente temerían y evitarían a los humanos, una medida de protección para ambos lados. Por primera vez, Dios explícitamente autorizó comer carne de animal. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Antes del diluvio, la dieta humana había sido aparentemente vegetariana. Ahora, en un mundo despojado de mucha vegetación y requiriendo proteína para reconstruir, Dios expandía el menú humano para incluir carne. Sin embargo, venía con una restricción crítica: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La prohibición de consumir sangre era tanto práctica como espiritual. Prácticamente, establecía un principio de higiene. Espiritualmente, reconocía que la sangre representa vida, y la vida es sagrada. Esta restricción recordaría constantemente a la humanidad que incluso al tomar vida animal para sustento, debían hacerlo con reverencia, no con crueldad casual. La vida no es trivial. Cada muerte, incluso de un animal, es significativa. Y esta conciencia debía mantenerse viva a través de la práctica de no consumir sangre. Pero la instrucción más seria concernía a la vida humana. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del hermano de cada uno, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí Dios establecía el principio de justicia capital. El asesinato requeriría la vida del asesino, no por venganza, sino porque la vida humana es singularmente preciosa, creada a imagen de Dios. Tomar una vida humana injustamente era una ofensa tan grave que demandaba la máxima pena. Después de dar estas instrucciones fundamentales para la vida en el mundo postdiluviano, Dios hizo algo sin precedentes. Estableció un pacto formal, no solo con Noé y su familia, sino con toda la creación. «He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca, hasta todo animal de la tierra». Era el primer pacto universal en las Escrituras, abarcando a toda criatura viva. El contenido del pacto era específico y misericordioso. «Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Era una promesa solemne, un juramento divino, que proporcionaba seguridad fundamental a toda la creación. Nunca más las aguas cubrirían toda la tierra. Nunca más un diluvio global destruiría la vida. La tierra tenía garantizada continuidad, hasta que Dios decidiera terminar la historia humana de manera diferente en el futuro distante. Pero Dios no dejó esta promesa como meras palabras. Proporcionó una señal visible, un recordatorio físico que aparecería generación tras generación. Y dijo Dios: «Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». El arco iris, un fenómeno óptico de belleza extraordinaria, serviría como memento permanente de la fidelidad de Dios. Es posible que este fuera el primer arco iris que la humanidad había visto. Si efectivamente había un dosel de vapor de agua en la atmósfera previa al diluvio, las condiciones para formar arco iris no habrían existido. Ahora, en un mundo con ciclo hidrológico radicalmente alterado, con lluvia cayendo regularmente de nubes, los arco iris aparecerían cuando la luz del sol atravesará gotas de agua suspendidas en el aire. Cada vez que esto sucediera, sería un recordatorio visual del pacto de Dios. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Dios estaba diciendo que él mismo recordaría el pacto al ver el arco iris. Por supuesto, Dios no olvida, pero el lenguaje antropomórfico expresaba la confiabilidad absoluta de su promesa. Era como si Dios estuviera diciendo: «Haré esto tan seguro que incluso yo mismo usaré una señal visible para recordármelo». El arco iris era también apropiado por su simbolismo. Un arco en el contexto antiguo era un arma de guerra. Pero el arco iris apunta hacia arriba, hacia el cielo, no hacia la tierra. Es como si Dios hubiera colgado su arma de guerra, dirigiéndola lejos de la humanidad. Ya no estaba en postura de juicio, sino de paz. El pacto del arco iris es, en esencia, un tratado de paz entre el Creador y su creación, garantizando que aunque el pecado continuaría y requeriría juicio eventualmente, ese juicio nunca más tomaría la forma de un diluvio global. Noé, ahora de 601 años, contemplaba este primer arco iris con asombro y reverencia. Los colores brillantes arqueándose a través del cielo, después de una lluvia pasajera, eran hermosos más allá de las palabras, pero más que su belleza física, representaban la gracia de Dios. Representaban misericordia para una humanidad que, como Dios ya había reconocido, seguiría siendo pecadora. Representaban esperanza de que a pesar del juicio pasado, había futuro para la raza humana bajo el cuidado providencial de Dios. Noé y su familia comenzaron la tarea monumental de establecerse en el mundo renovado. Noé se convirtió en agricultor, plantando una viña. La vida gradualmente encontraba nuevos ritmos. Sus hijos comenzaban a tener hijos propios. La población humana empezaba su largo crecimiento desde 8 almas hacia millones nuevamente. Pero ahora vivían en un mundo diferente. Las vidas humanas, aunque todavía largas por estándares modernos, comenzarían a acortarse gradualmente. El clima había cambiado radicalmente. La geografía era completamente diferente, con montañas más altas y océanos más profundos que antes del diluvio. Este mundo postdiluviano era simultáneamente bendición y desafío. La tierra estaba limpia de la corrupción extrema que había caracterizado la era antediluviana. Los nefilim habían sido eliminados, pero el potencial para el pecado permanecía intacto en el corazón humano. Como Dios mismo había reconocido, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. La solución no era juicio repetido, sino algo más profundo que vendría mucho más adelante en la historia: redención interna a través del Mesías prometido. Noé vivió 350 años después del diluvio, alcanzando la extraordinaria edad de 950 años antes de morir. Durante esas tres centurias y media, vio a la humanidad multiplicarse y esparcirse por la tierra. Vio nacer bisnietos, tataranietos y generaciones más allá. Vio surgir nuevas ciudades y civilizaciones, y probablemente también vio, con tristeza, el regreso gradual del pecado y la rebelión que había caracterizado el mundo prediluviano, aunque nunca de nuevo alcanzaría los niveles extremos que habían requerido el diluvio. La historia de Noé se había convertido en la historia definitiva de juicio y gracia, juicio sobre el pecado que no puede ser tolerado indefinidamente, gracia sobre el remanente fiel que Dios preserva, obediencia que confía en Dios incluso cuando sus instrucciones parecen absurdas, fe que persevera durante décadas sin ver resultados visibles, paciencia que espera el tiempo perfecto de Dios, y esperanza que mira más allá del juicio temporal hacia la redención eterna que Dios prometió y eventualmente cumpliría. Milenios después, otro maestro hablaría sobre los días de Noé, usando esa época como analogía del fin de los tiempos. Jesús describiría cómo las personas estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La advertencia era clara: el juicio puede parecer lejano o improbable hasta que llega repentinamente. La gracia es accesible, pero no indefinidamente. Hay un momento cuando la puerta se cierra, como Dios cerró la puerta del arca, y entonces es demasiado tarde. Pero la historia de Noé también contenía esperanza radiante. Dios no desea destruir sino salvar. Proporciona advertencia abundante y tiempo para arrepentimiento. Ofrece un camino de salvación para aquellos que confían en Él. Y después del juicio, hay restauración y nuevo comienzo. El arco iris sigue apareciendo en el cielo, generación tras generación, recordándonos el pacto fiel de Dios. Cada vez que llueve y el sol rompe a través de las nubes, creando ese arco de colores glorioso, es invitación a recordar: Dios juzga el pecado, pero también ofrece gracia. Dios es justo, pero también misericordioso, y sus promesas permanecen para siempre. Esta es la historia de Noé, el hombre que caminó con Dios y salvó al mundo.